El hueco en el muro.
Y en el hueco en el muro, por la red de la diversidad en las ciudades del Alto y La Paz, a través de Huaynatambo y en Batirende en Tarija y Pastambo en Sucre, y además de todas nuestras plataformas de la red de la diversidad, nos vamos hasta México para encontrarnos con una región en Michoacán, más propiamente nos vamos a encontrar en la población de Cherán, en Michoacán, ahí en México, para conversar con Yenuen Torres, que ella es pobladora de esta zona, pero además activista de varias colectivas, especialmente que trabajan en temas de la memoria y en el trabajo de mujeres. Pero es fundamental esta historia de Cherán porque justamente el año 2011, ya estamos hablando de hace más de 12 años, un movimiento, un levantamiento ocurrido, liderizado fundamentalmente por mujeres, generó una modificación notable que llevó a la autogestión, al autogobierno, a la democracia directa en Cherán, pero también a una estrategia propia para abordar la violencia, porque ese levantamiento, entre muchos otros elementos, fue provocado justamente por un ejercicio de violencia, tanto por lo que podríamos decir sectores extractivos vinculados al bosque, como un ejercicio de violencia de sistemas mafiarizados en la región. Y esto ha generado un territorio en Cherán, en Michoacán, en México, un territorio del cual podemos aprender estas estrategias de gestión de las violencias, de la inseguridad, desde la democracia directa de la comunidad. Yenuen, qué gusto tenerte en la red de la diversidad. Un abrazo desde Bolivia.
Hola, muchas gracias por el espacio y un saludo a quienes nos escuchan.
Yenuen, cuéntanos un poco este proceso ocurrido en Cherán, allí en Michoacán, México.
Claro, pues, como bien lo dices, fue un proceso que inició con la valentía de las mujeres haciendo frente al crimen organizado, que pues a la vez tenía vínculos muy fuertes con aquellos que estaban extrayendo la madera, con quienes intentaban cambiar el uso de suelo a través de proyectos que no son propios de la región, y eso nos llevó a vivir temas de inseguridad muy fuertes, como desafortunadamente pasa en el resto de nuestro país. Pues comenzaron a haber extorsiones, secuestros, cobros de piso, y pues nos hacía sentirnos vivir tranquilos en nuestra propia comunidad, sentir que las personas que habitábamos Cherán ya no éramos libres para caminar las calles y para sentirnos seguras. Y eso nos llevó a un ejercicio donde nosotras decimos tocamos fondo, que nos llevó a repensar qué es lo que estábamos haciendo para permitir que esta situación de violencia nos siguiera atravesando y de la cual pues no estábamos haciendo frente. Entonces, hasta que inician las mujeres fue cuando empezamos a repensar esas formas que estábamos viviendo, a cuestionarnos cómo lo estábamos haciendo y a decir que si de todas maneras nuestra vida como habitantes en Cherán estaba en juego, pues había que hacerle frente y no había otra alternativa. Entonces, gracias al ejercicio de memoria que se hizo en toda la comunidad, a través de mucho diálogo, de horas, de días continuos, en donde nos sentamos a pensar cómo era que íbamos a retomar este proceso en nuestras manos y no en la delincuencia. Eso nos llevó a pensarnos a través de la sabiduría de los abuelos, de las abuelas, y de decir que antes existían figuras propias que nos brindaban la seguridad que como pueblos purépecha indígenas en México necesitábamos. Entonces, retomamos una figura en términos de seguridad que fue la ronda tradicional, que era cuando voluntariamente las personas de la comunidad acordaban una hora para salir, vigilar, dar una vuelta y pues tener la certeza de que todo estaba en orden. Esta figura nosotros decidimos como hacer la institución para que fuera una figura reconocida dentro de nuestro propio proceso organizativo. Y cuando Cherán inicia este proyecto de cambio de una forma de vida nueva, de pensar otros caminos posibles, pues cuando decimos luchamos frente al Estado mexicano por el reconocimiento y el del ejercicio de la libre determinación, para nosotros cobijaba puntos importantes, que era el tema de nuestro territorio, el tema de justicia y el tema de seguridad, ¿no? Entonces, de tal manera que desde que iniciamos hace más de 12 años con el movimiento, Cherán ha caminado bajo la consigna de por la seguridad, por la justicia y por la reconstitución de nuestro territorio. Y en esos términos estamos trabajando como comunidad, pero específicamente en la seguridad a través de la ronda comunitaria, que tiene sus propios grupos que se encargan del resguardo 24/7 de las entradas principales a la comunidad, pero también de patrullar dentro de la propia comunidad y también de subir al bosque diariamente a cuidar este territorio. Pero el ejercicio de nuestro cuerpo de seguridad en Cherán funciona también porque hay un compromiso y una responsabilidad desde aquellas y aquellos que vivimos en Cherán y que estamos también dispuestos a colaborar cuando es necesario, a hacer frente, a apoyar en aquellos momentos que se necesita para estar también sumándonos a este proceso de vigilancia que hemos hecho entre todas y todos, porque pues es nuestra propia vida la que se pone ahí, ¿no? Entonces creo que ha funcionado también, no solo a través de una institución que representa la labor colectiva de un cuerpo específico como la ronda comunitaria, sino que también pues es esta voluntad de la comunidad en general de sumarnos y de preocuparnos por lo que le pasa al otro, de habitar un lugar en donde somos corresponsables de habitar ese territorio, y creo que eso al final nos ha ayudado a entender de otra manera qué es lo que estamos haciendo para vivir ahí y cómo pensar en términos de seguridad. No tiene que ver solo con esta creación de cuerpos de cuidado dentro de una comunidad indígena, sino también de todas aquellas cosas que hacen posible habitar, pues, un conjunto en sí mismo de seguridad, ¿no? Para nosotras, tener el bosque, seguirlo nutriendo, también nos brinda sentido en el tema de la seguridad de la vida propia, ¿no? De la continuidad de la propia vida, de la defensa de la vida, de habitar ese territorio, de asegurar el futuro para estas generaciones presentes, activas, que están siendo también el ahora de Cherán, pero también de resguardar este territorio que, como nosotros allá, como cultura purépecha, desde nuestros ancestros hasta ahora, ¿no? Que vivimos acá. Tenemos este conocimiento de somos guardianes de esta tierra, no aquellos que deben extraerla, poseerla, sino que tenemos la seguridad del territorio que estamos habitando. Y eso nos ha llevado también a pensarnos en cómo otras lógicas que tienen que ver con estas decisiones colectivas a través de un consejo propio. La ronda es nuestra máxima representación de estos cuerpos de cuidado. Pero también hay un trabajo conjunto con uno de los consejos que es parte de la estructura de gobierno comunal ahora en Cherán y que es el Consejo de Honor y Justicia y que principalmente atiende los conflictos que pueden darse al interior de la comunidad, pero teniendo la consigna de primero el diálogo y cuando no hay resolución, pues interviene el consejo propio que la comunidad ha nombrado para estos temas, pero que también a su vez, pues, en el proceso en el que estamos, nos obliga a dialogar con este otro derecho mexicano y con las instituciones desde afuera que no están propiamente Cherán, pero que tiene que haber también un diálogo y un entendimiento, ¿no? Y ese es un poco el caminar que hemos tenido en estos años y que seguiremos teniendo y que, por supuesto, nos hemos enfrentado a muchos retos, obstáculos que también se anteponen, ¿no? Cuando al estado de Michoacán en general y al mexicano, pues no les gusta que haya otras formas que también están garantizando la seguridad y resultados mucho más inmediatos y efectivos que aquellas figuras que pues nosotros decidimos expulsar de la comunidad hace más de 12 años porque precisamente no nos sentíamos seguros. Y que hablamos de la policía, que los expulsamos, que fue una decisión colectiva y que fue bajo un análisis largo de decir que esa figura no estaba funcionando en nuestro territorio. Y eso, si no estaba funcionando, la alternativa que se propuso, pues fue tomar la figura de nuestra ronda, también establecerla como propia decisión de la comunidad, pero que también, pues, por supuesto, tiene que adaptarse a las circunstancias y realidades que ahora vivimos acá en Cherán. Entonces, esa es un poco la historia de cómo vamos caminando y pensando en este habitar de esta tierra.
Y uno en cuando ustedes toman la decisión de retomar el cuidado, como mencionas, desde la comunidad, desde la población misma, ocurre una ruptura y una expulsión de sectores madereros, pero también de sectores mafiarizados vinculados a la vida cotidiana en muchas regiones de México, como tú decías. Se saca la policía, pero también se saca la representación política del Estado. Eso significa que se generó un escenario de conflicto, de tensión el año 2011 cuando arranca este proceso de decisiones que tienen una historia más larga y una memoria ancestral, como tú misma nos indicabas. ¿Cómo se resuelve el conflicto? ¿Cómo se logra instalar esta capacidad de democracia directa y que la expulsión de estos sectores no haya significado en última instancia un atropello desde el Estado u otras fuerzas a ese territorio, sino más bien el resguardo del territorio? ¿Cómo ocurre eso, Yunuen?
Sí, pues cuando inicia el movimiento, creo que una de las decisiones principales que se tomaron en acuerdo en las asambleas de cada uno de los barrios en Cherán fue la expulsión de la policía, la expulsión de los partidos políticos y el desconocimiento del ayuntamiento. Por supuesto que esto fue algo que pues a través, por ejemplo, de quienes estaban en ese momento en el ayuntamiento gobernando Cherán, pues no lo tomaran a bien, ¿no? Y había un discurso que se posicionaba en los medios nacionales e internacionales desde ellos diciendo que en Cherán todo estaba bien. Y aquí un poco la importancia de también los medios alternativos de comunicar lo que realmente estaba pasando y dar la voz a la parte más fuerte que era la del pueblo. Cuando comenzamos todo, yo creo que la parte crucial acá fue bien el reconocimiento de la organización como comunidad, pero reconocer el conflicto. Cuando nosotros decidimos aceptar las cosas que estábamos viviendo, decidimos abordar el conflicto, no solo desdibujarlo o pensar que no pasaba nada, como eran algunas narrativas, o decir que era, por ejemplo, cuando el Estado en Michoacán nos atendía. Decía que era como otro conflicto más entre comunidades, desacreditando la lucha, por ejemplo, ¿no? Y esto, pues, a nosotras nos hizo también entender que la propia diferencia de opinión, de quehacer, de la visión al interior de la comunidad siempre va a estar presente de alguna manera. En los primeros años fue fuerte, pero creo que la comunidad en sí misma, por toda la historia, es muy sabia, así, al igual que otros pueblos. Y entonces cuando hablamos entre todas y todos, hay un reconocimiento de hasta la voz que contradice. Y cuando damos la palabra a aquellos que están negando lo que está haciendo, lo que estamos tratando de construir, también reconocemos esa otra postura. Entonces, fue un ejercicio importante el pensar en las asambleas como un espacio de toma de decisiones, pero que aparte también lo principal era llegar al consenso. Y el consenso basado en la oportunidad de decidir colectivamente como comunidad qué tendríamos que hacer y no anteponer solamente el sentido de mayorías, ¿no? Porque ahí es donde también rompíamos como esta lógica. Entonces, lo que pasa mucho actualmente en las asambleas es proponer esa voz diferente, contradictoria, en la que no todos estamos de acuerdo, en la que pensamos que no son las decisiones, pero ponerla y permitirla y escucharla y decir que pese a lo que se vaya construyendo, también hay otros sentires dentro de la comunidad que también tienen que hacerse presente de muchas maneras, ¿no? En ese sentido, hablamos mucho del derecho a la diferencia, también de el habitar de una misma comunidad donde tantas cabezas piensan diferente, pero que al final estamos permitiendo posibilidades colectivas que dicen, bueno, si las premisas, por ejemplo, de las asambleas son, si lo logramos, que sea colectivamente, si nos equivocamos, también que sea colectivamente, y así no generamos más tensiones por señalar o tener presente que solo fue decisión de alguien. Entonces, en esa lógica también va mucho el cuerpo de estructura de gobierno comunal que se ha creado, porque es a través de la representación de consejos, pensando en la representación equitativa de cada uno de los barrios. Cherán es conformado por 4 barrios, y que esta suma de muchas mentes, muchas cabezas, van a dar pie a lo que sea mejor para la comunidad. Y cuando no estén de acuerdo, eso se bajará a unas discusiones más amplias a través de la asamblea. Pero eso, yo creo que lo principal para abordar el conflicto es reconocerlo y tenerlo como una posibilidad de cambio, como una posibilidad de transformación, y que no solo significa propiamente algo malo o que va a traer consecuencias negativas, sino también, si los abordamos desde la perspectiva de transformarlo, construir a partir de ello, quizá cambie de manera muy diferente el cómo nos estamos imaginando las realidades. Creo que fue precisamente lo que pasó en nuestra comunidad, que tuvimos la posibilidad de cambiar todo de tajo, ¿no? A través de un proceso largo, pero que pues ahora no imaginábamos estar en una comunidad viviendo de manera más tranquila, colaborativa, y pensando en que sí pueden existir otros caminos.
Y uno en cuando estamos hablando de Cherán, ¿de cuánta población estamos hablando?
Cherán, es una comunidad de más de 20.000 habitantes.
Organizadas en 4 barrios. Y desde ahí funciona un gobierno propio. Cuéntanos un poco cómo funciona actualmente ese gobierno propio.
Claro, pues hay una presentación dentro de la estructura de gobierno comunal equitativa, es decir, cada barrio tiene que nombrar a quienes le representan para administrar a la comunidad, para ser parte de los diferentes consejos. Se organiza Cherán con la máxima representación, que es el Consejo Mayor de Gobierno Comunal, y son quienes conforman este consejo 4 personas, digo, personas por cada 4 barrios, entonces son un consejo de 12 personas, y hay 8 consejos operativos funcionando, que se conforman de una representación por barrio, es decir, 4 personas en cada uno de esos consejos. Está el Consejo de Administración Local, que lleva el manejo de todos los servicios de la comunidad. Está el Consejo Coordinador de Barrios, que se encarga directamente del diálogo y organización de las asambleas y la relación con la estructura de gobierno comunal. Está el Consejo de Programas Sociales, que se encargan de la distribución de aquellos recursos estatales y federales que llegan, pero como de que sí llegan a las poblaciones que más lo necesita. Está el Consejo de los Bienes Comunales, que es el uso del bosque, de los materiales que se encuentran, del permisos para cortar árboles y demás. Entonces ellos se encargan de todo el tema de recursos naturales. Está el Consejo de Educación, de Consejo de lo Civil le llamamos, que se encarga de temas de educación y cultura. De ahí de Cherán está el Consejo de la Mujer, que se encarga principalmente de cualquier tema relacionado con las mujeres, el Consejo que ya les contaba de Honor y Justicia, de todo el tema de la seguridad, y el Consejo de Jóvenes, que es quienes están pues trabajando en la diversidad de quehaceres desde la juventud, y todos ellos pues es la tarea del día a día llevar esas responsabilidades, y a su vez pues ser un poco monitoreados y supervisados por el Consejo Mayor. Pero insisto, el mandato y la decisión que tenga gran impacto en la comunidad se toman a través de las asambleas de barrio, que es la gente que habitamos Cherán.
Hace un momento mencionabas que todo el tema del cuidado estaba ligado al tema de la justicia y al tema del territorio. ¿Cómo evalúas que les va en la gestión, la convivencia, el cuidado del territorio hoy en Cherán, luego ya de 12 años de experiencia de esta democracia directa?
Nosotros sentimos que vamos caminando. Son más de 12 años que está también muy bien aterrizado dentro de lo que Cherán se propuso y proyectó a un, digamos, largo plazo. Los primeros sentires y pensares que se abordaron en el 2011 se creó un proyecto de Cherán a 30 años. 30 años para nosotros era el margen de tratar de cambiar las cosas al interior de la comunidad y de construir las bases y esos primeros pasos que queríamos ir caminando para que después lleguemos al Cherán que queremos. Y creo que a pesar de que ha sido difícil, de que hay siempre una serie de obstáculos como la propia contradicción interna, como el ser señalados a través de la representación de gobierno en el estado de Michoacán o incluso a nivel federal, pues son por supuesto batallas que se libran en el día a día, pero que a pesar de todo ello, pues entendemos a un Cherán con un entorno seguro, en donde tratamos de seguir poniendo la voz, la palabra, cuando vemos que algo no está funcionando como debiera, que los espacios de la asamblea, por ejemplo, son espacios para cuestionar directamente a nuestras representaciones, para pedir cuentas, para hablar del proceso de la comunidad y que eso sí nos lleva a otra lógica, que creemos en cualquier otra figura tradicional de ayuntamiento en México, eso no sería posible. Y en nuestra comunidad creo que es un ejercicio que se contempla en el día a día y que eso nos permite seguir cuestionando qué tanto vamos avanzando en el proceso, qué tanto tenemos que seguir cuidando y también cuáles son aquellas cosas que nos van a seguir faltando transformar. Pero creemos que a estos años sin duda no cambiaríamos el habitar de este Cherán por lo que vivíamos hace más de 13 años.
Yunuen, sin duda tendríamos muchísimos temas para profundizar, pero quisiera cerrar un poco con este elemento. Sin duda, el camino que ustedes han elegido, como dices, no quisieran estar como el Cherán de hace 13 años. Han tomado un camino, se han puesto una perspectiva larga, cargada sin duda de contradicciones, de conflictos, con momentos difíciles, pero siguen en su camino. Cuando uno tiene las noticias, especialmente en esa estructura mediática de lo que acontece en México en general, uno mira que los niveles de seguridad, los niveles de violencia, los sistemas mafiarizados copando varios territorios aparecen con mucha fuerza. Eso que está ocurriendo en el contexto mayor de México o continente, podemos encontrar en Cherán, no digo el faro para todo el continente, pero una muestra de experiencia posible, dialogando con otras. ¿Qué otras cosas suceden en México para que más allá de lo que suceda en Cherán, tenga posibilidades de incidencia en territorios mayores, en contextos mayores? ¿Cómo sientes tu lectura México, Latinoamérica y Cherán, leído desde Cherán y desde su propia experiencia?
Yo creo que sin duda esta es una de las cosas que tenemos muy claras, ¿no? Hemos compartido la experiencia de nuestra comunidad en muchos otros lugares, en varios escenarios. Y si bien también ampliamente reconocemos que esto no se trata de una receta, lo que sí decimos es que hay claves para tratar de cambiar estos contextos tan complejos que nos ha tocado vivir, como bien lo dices, en un contexto en México acechado por la violencia, donde lo que impera en las noticias pues siempre es el tema de todos los problemas que hay, desaparición forzada, desplazamiento ahora, presencia del crimen no solo en el tema de las drogas, sino también en sistemas de producción, en el cambio de uso de suelo, que tiene que ver con despojos, que tiene que ver con amenazas directas a los territorios indígenas en México. Pues de repente leer eso solamente es desolador, pero creo que voltear principalmente, y eso también lo puedo decir abiertamente como michoacana, como gente que vive en el estado de Michoacán, a partir de Cherán también ha habido más posibilidades de instaurar la lucha en un sistema también legal, ¿no? O sea, como en entender la lucha no solo como un movimiento social que se agita, sale, toma calles, lanza consignas, sino también con aquellos que pensamos pueden ser posibilidades de cambio a través de estas estrategias jurídicas que plantean firmemente el que somos pueblos indígenas queriendo ser reconocidos por el Estado, que muchas veces en Latinoamérica es lo que pasa, ¿no? Se nos niega como pueblos indígenas y eso hay que cambiarlo en cada realidad, pero la pauta que va a guiar esto es la organización, el acompañamiento, el seguir generando contenido desde nuestras comunidades. Los medios comunitarios también son una posibilidad de lucha, de resistencia, de decir abiertamente aquellas voces que se han callado en otros espacios y que eso a su vez va sumando una serie de cosas que necesitamos para seguir caminando nuestras luchas, ¿no? Ahora, voltear a ver un Michoacán en México que tiene actualmente 26 experiencias de autogobierno, otras más caminando. Hablamos también de otra experiencia a partir del municipio de Cherán que se replicó en Guerrero, que está haciéndose en Oaxaca, que hay otro en Chiapas, que son más estados, que San Luis Potosí está interesado en el ejercicio también de la libre determinación, que cada vez están siendo más lucecitas de esperanza en nuestro México y que yo estoy segura también que en los territorios de nuestro Abya Yala están siendo posibles. Hay alternativas cuando la voz de los pueblos se levantan, está permitiendo esta construcción tan necesaria y la visibilización desde nuestras luchas que siempre ha sido negada, pero que también si no hacemos y activamos desde nosotros, difícilmente seremos escuchados, ¿no? Entonces, por eso la necesidad de reunir todo lo que se pueda, de sumarnos, hablamos mucho, por ejemplo, de estos enlaces y de estas conexiones que tenemos que hacer con otros pueblos, con otras redes, con otros medios, con lo que sea posible sumar, porque también sí, unidos somos más fuertes, ¿no? Y esa es una de las grandes enseñanzas que también tenemos en el propio proceso y que ahí iremos jalándonos, tejiéndonos, haciendo red y permitiendo también compartir estas luchas que nos han tocado vivir en diferentes territorios.
Yo no he agradecido porque estés aquí en Guaynatambo, en la Red de la Diversidad, compartiéndonos esta experiencia a la que volveremos en algunos otros momentos. Te pido tus palabras de despedida a la gente que te está escuchando, especialmente en Bolivia.
Pues muchas gracias por permitirnos compartir la palabra a toda la gente de Bolivia. Un saludo desde la meseta Purépecha en Michoacán y seguro nos seguiremos encontrando en nuestros diferentes contextos, pero que hay posibilidad, hay esperanza, construcción de otros caminos es posible y gracias por este espacio.
El hueco en el muro.